Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que el mundo de la bicicleta nos ha dejado en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el ciclocross de Xàtiva, Ismael Esteban del Deliquia entró en solitario, en categoría seniors. Segundo fue Kevin Suárez del Mesta y tercero el independiente Peters. En la categoría junior el vencedor fue Carlos Cabedo del Deliquia y en féminas Aida Nuño de Cantabria. En cadetes Rubén Sánchez del Sanse fue el vencedor. En Master 30 Joaquín Ortega de la Safor fue el vencedor. Y en Master 40 Iván Martínez del Iberauto entró en primer lugar. En Master 50 Javier Avellaneda del Ferrer Bikes fue el mejor corredor mayor de 50 años. Respecto a la base de los infantiles se impuso Pablo Calvo del Vinalesa, en alevines Eric Igual del Xàtiva y en principiantes Vicent Andrés del Xàtiva. El próximo fin de semana se disputará la ciclocross de Camp de Mirra y la Liga de Pista en Valencia.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional?
Pues antes de pasar al pelotón profesional, Pepe, ya sabes que estamos a fin de año y la red social conocida, casi única en el mundo del deporte, que es Strava, ha sacado unos resúmenes de lo que ha sido el 2018 y quería comentaros algunos datos curiosos a ver qué os parecen. Por ejemplo, el segmento que más se ha recorrido ha sido uno en Madrid, que es el repecho Lago Trainer, no sé muy bien dónde estará, con casi 500.000 personas recorriéndolo. Supongo que la misma habrá sido 100 veces también, pero bueno, no está mal, ¿no?
Una auténtica peregrinación.
Luego hay otro dato que me ha resultado curioso, que es fotografías que se hacen por deporte. Y ahí el número uno con un 32% es raquetas de nieve. Los que practican raquetas de nieve son los que más sacan la cámara para hacer fotos, con un 25% los esquiadores y el ciclismo baja al 9%, que obviamente en la bici pues es más raro hacer fotografías, y el running al 6%.
Bueno, pero tanto el running como el ciclismo tiene mucho mérito, porque como bien dices, es que...
Claro, con las raquetas vas ahí caminando y dices, venga, ya está, otra foto.
Y es más, en ciclismo... Si los agentes de la autoridad te ven haciendo y manipulando el móvil y ya no te digo una cámara fotográfica conduciendo una bicicleta, el regalo que te van a dar para Navidad, y sobre todo en estas fechas, como digo, en Navidad, va a ser generoso para las arcas del Estado.
Otro dato curioso es que ¿qué comida aparece más señalada en cada vez que hacemos una actividad en Strava? Y el número uno, en el tema bici hablamos, es el café. Las paraditas para el café, el número 2 la cerveza y el 3 un pastel. Y luego en ya lo que es desplazamientos en bicicleta, una comparativa que hace a nivel mundial, curiosamente en España con el buen clima que tenemos no estamos en los primeros lugares. En Reino Unido están en 3,29 desplazamientos semanales por persona y luego van a Alemania, Japón, otros cuantos países, y en España estamos en 1,59, menos de la mitad.
Sí. Es curioso. Que la cultura del desplazamiento y el uso de la bicicleta para desplazamiento hay que todavía potenciarla mucho más.
Bueno, al hilo de Strava, a mí me gustaría que Javier, que nos acompaña hoy aquí, yo creo que él es uno de los que más han influido en que la tercera foto sea de café, y en concreto de carajillos. Y además, yo creo que tiene una colección increíble, porque a cada sitio que va retrata al carajillo. Luego ya nos contará a ver en qué se diferencia uno del otro.
Pero Paco, cuando hablas de carajillos...
Cremaet.
Ah, no es lo mismo. Bueno, pero no, porque el carajillo no tiene todo su alcohol. No,
el cremaet.
Tiene todo su alcohol y el potencial.
El cremaet es un carajillo,
no es lo mismo.
Quemado.
Claro,
pero bueno,
claro.
Es un arte. Y además, aprovechando que está aquí, yo he visto que últimamente nos ha mandado por WhatsApp unas figuras que aparecen en Strava de gente aburrida que se ha dedicado a hacer itinerarios y ha grabado en el mapa Papá Noel, la Estrella de Navidad, los Reyes Magos. Claro, para hacer eso ha tenido que estar un tío 3 meses dando tumbos por ahí por los caminos para delimitar una figura de un Papá Noel.
Sí,
¿tú qué
sí.
opinas, Javier, de eso?
Planificarlo un poco antes en el mapa y ya está. Y luego
bueno, aquí hay dos visiones, ¿no? Está la visión de Chendes Feina, que diría en valenciano, de No te resquefer. Y luego gente apasionada, que me dijo Paco de Casa. ¿No? Es gente muy apasionada, ¿no? Que saca tiempo debajo las piedras para poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, hay esas dos visiones, ¿no? O sea, el apasionado del Strava, obseso ahí con el deporte y que le encanta eso... Y que además tiene algo de tiempo, pero el poco tiempo que emplea lo hace en eso, ¿no? Es que hay gente que necesita ese tipo de cosas, como el que colecciona sellos o cosas así.
Bueno, sí. Y sobre el cremaet, ¿qué tienes que decir? Porque tú tienes la colección de más de 300 cremaets.
Bueno, es como un vicio, ¿no? Me llega el cremaet y tengo que hacerle una foto. No puedo, si no le hago la foto ese día no vuelvo a gusto a casa.
O sea, ¿te has incluido la palabra café para aparecer ahí o cremaet? Porque entonces no apareces en la lista de los top.
¿Aquí hay que etiquetarlo?
No, supongo creo, que ellos habrán buscado palabras clave. ¿Sí? Por eso saben que café es la número uno. Si tú al poner en...
No, pero yo las fotos no las etiqueto, no les pongo nada. Hago la foto y ya está. Pero ahora con la inteligencia artificial eso ya lo descubren.
Sí, claro, puede ser, claro. Puede ser.
Es que tu colección de fotos es privativa, para uso propio. Ahora, a la comunitaria y verás tú el... realmente, ¿cómo vas a subir también en este argot?
No, las fotos las ven todos los usuarios de Strava, ¿no? Que ven tu ruta.
Sí,
claro.
Supongo que depende de cómo lo tengas configurado, sí. Si público, amigos, toda esa historia.
No, y hoy en día tú haces una foto y automáticamente el sistema sabe qué foto es, aunque tú no digas que es un café. O sea, la inteligencia artificial sabe que has fotografiado una bicicleta, un patinete, unas zapatillas de correr, un café. Eso ya no hace falta etiquetarlo. Hace ya años ya que eso está funcionando.
Solamente
sí.
que te falta que te diga café de Colombia.
Claro.
Vale. Bueno, ya para terminar con las noticias curiosas de Strava, dentro de España es la comunidad valenciana la número uno en desplazamientos.
Muy bien, muy bien.
Ahí, que no está mal, ¿eh? Ya, que se note el buen tiempo, seguido por Murcia, o sea que zonas...
Este programa tiene mucha influencia en eso, en fomentar el ciclismo.
Bueno, y pasando ya al mundo profesional, Movistar ha aumentado hasta 2021 el patrocinio del equipo, con lo que tenemos garantizado ahí Valverde todavía para un tiempo, que seguro que estará ahí, ¿no? Y contrario al Movistar, tenemos al Sky, que va a dejar el pelotón a finales de 2019... Y a mí me gusta la gente positiva, como Geraint Thomas, que ha pensado y ha dicho en muchos sitios que eso lo ve como una gran oportunidad para que haya otros patrocinadores que se metan en el ciclismo.
Realmente, es el presentar como una oportunidad el que salga del colectivo profesional una marca como el Sky, donde ha potenciado tanto el deporte del ciclismo y sobre todo centrándonos más en el deporte en el ciclismo británico. El tema es que se presenta una oportunidad, pero realmente, ¿empresas del nivel del Sky consideráis que están dispuestas a invertir una cantidad importantísima? Porque vamos a pensar que el Sky es el equipo profesional donde mayor presupuesto tiene, con lo cual ahí no puede ir una empresa... vamos a decir, que no tenga cierto peso a nivel mundial, ¿no?
Bueno, yo considero que estas empresas han hecho su equipo de marketing, habrá estudiado qué reporta la inversión en ciclismo un año más y seguramente no aporta nada más, porque estas marcas tan, tan interesantes como pueden ser Movistar, ¿creéis que alguien va a comprar un teléfono? ¿Por qué Valverde gane el Tour?
Bueno, tú
no,
piensas...
Eso no es el tipo de publicidad
yo creo que
consiguen.
No, entonces, pero están buscando, esos corredores que son de élite, están buscando que una empresa con dinero y nueva que se quiere implantar en Europa, en Italia, en Francia y en España, que es donde más afición hay a la bicicleta, pues importe una marca nueva, no conocida hasta ahora, y la ponga en el mercado. Y ahí hay un sinfín de marcas de Oriente, de China, Japón o Taiwán, que pueden venir aquí a hacer el agosto.
De todas maneras, hay que pensar que el cerrojazo del Skyya a invertir en ciclismo viene también condicionado porque uno de los mayores accionistas del Skyya pues vendió su paquete accionarial, y entonces mira por dónde ella ha venido el declive de la financiación del ciclismo por parte de esta empresa, ¿no?
Bueno, si pensamos lo que invierten estos equipos, no sé si son del orden de 30 millones de euros al año, presupuesto, 40. Eso es calderilla de lo que cuesta un jugador mediocre de fútbol para un equipo del montón. Por tanto, bueno, cualquier empresa con ganas de hacerse famosa, eso es calderilla. Es mejor invertir ahí que en un equipo.
Por supuesto, vamos a ver. Yo creo que gracias a Dios, para el ciclismo profesional está ya muy demostrado que la rentabilidad, el retorno que le produce la inversión a la empresa que invierte en ciclismo, el retorno es mayúsculo. Porque imagínate las horas que una empresa tiene que pagar para estar en televisión, en radio, en cine, en todos los medios de comunicación, el esfuerzo económico es muchísimo mayor que le supone el patrocinar.
Pero el televidente tiene que estar con los ojos abiertos cuando lo ve, Pepe. Por ejemplo, el Tour, esas etapas no cuentan.
Bueno, vamos a ver. Y también es que no seamos
malos. Como publicidad.
No seamos malos, pero si Messi se le tuerce el tobillo y ya la marca de botas que está todos los tres partidos sin jugar, pues como aquel, pues también todo cuenta, sí, todo cuenta en la vida, ¿eh?
Bueno, de hecho el Skyya tiene ya su primer interesado como equipo, que es un equipo chino, el China World Cycling, que está interesado en 2020 ser la primera escuadra de por allí en meterse en el mercado europeo, para darse a conocer, lo que comentabais de que hace Movistar con Sudamérica o con Europa, precisamente. Y bueno, Geraint Thomas también, el corredor del Skyya, se ha llevado un premio por la BBC como personalidad deportiva del año, que no está nada mal. Y otra noticia curiosa es que el Sunweb, que ha publicado un vídeo muy original de Tom Dumoulin sacando un billete para Italia para participar en el Giro. Esta gente que lo hace las cosas de forma original está interesante.
Buenos días, en primer lugar.
¿Lo has visto tú el vídeo, Carlos?
No, pero voy a hacer un inciso. Es decir, lo que hablabais de Sky, que parece ser que claro, en el mundo del ciclismo, pues su presupuesto ronda los 40 y tantos millones de euros, parece ser que es calderilla. Pero parece que los rumores van a seguir hacia las dos ruedas. Y como todos sabemos, Sky pues es una plataforma televisiva, digital, y como digo, pues parece que todos los tiros apuntan que va a seguir con las dos ruedas, pero pasa al mundo del motociclismo. Entonces, como todo negocio, apuntan, vuelvo a repetir, que va a ser una apuesta lo que quiere hacer en 5 años, meterse dentro de las plataformas para retransmitir las carreras de motos. Entonces por ahí pueden venir los tiros. Entonces, pues bueno, es lamentable que prácticamente una empresa de este tipo, con el potencial que tiene, pues deje el ciclismo de lado y busque otra forma de invertir. Quizás en Europa pues ya es conocida, buscará otros nuevos horizontes, igual busca el mercado asiático. Australia también es un mercado, parece ser, muy apetecible, pero ese es el punto de mira que tiene Skype. Pero bueno, de momento todo queda en el aire.
Bueno, y para terminar la noticia, es un par de ellas muy rápido, Pepe, que es Montparler ocupa el puesto de Mínguez, Pascual Montparler, como seleccionador de ciclismo para 2019, y Felipe Orts en ciclocross ha dominado el de Utsunomiya en Japón.
Para rematar esto, dos comentarios que quería hacer. Tom Dumoulin apuesta claramente por el Giro. Eso significa que ya automáticamente o se descarta su participación en el Tour, o si va al Tour va a ser en plan simbólico, porque lógicamente se está demostrando en los últimos años que el que va realmente a disputar el Giro, poquito luego tiene que hacer, pierde bastantes enteros a la hora luego de pelear por el Tour. Y luego el seleccionador era español, pues hay que decir que es valenciano. Y como comentamos la otra vez, lo que sea.
Yo no lo conocía, Pepe. ¿Es corredor? ¿Es un ex corredor o no?
Bueno, yo sé que su padre, creo recordar, estuvo muy integrado en la Federación Valenciana de Ciclismo, luego en la Federación Española. Él, creo que sí, estuvo. Él fue corredor también. Y sobre todo, para mí, aquí se va a plantear un tema importante, porque hasta ahora Javier Mínguez, que ha sido, vamos a decir, que el seleccionador destronado, simplemente por querer reivindicar la parte económica que le corresponde, ni más ni menos, pues era un integrador donde sí que hacía de la selección española de ciclismo un equipo. Yo, al menos, se ha visto, y sobre todo en este último mundial, donde Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo. Vamos a ver si Montparler tiene esa capacidad y si es querido también por todo el pelotón profesional y admirado también, porque un seleccionador tiene que reunir una serie de cualidades. Está claro que Montparler viene de trabajar del ciclismo base, vamos a decir, a nivel nacional, pero a mí lo que me preocupa, como a cualquier aficionado al mundo de la bicicleta, es que cuando te llegue el mundial en las máximas categorías, que hayan resultados. Vamos a ver ahí qué sucede. ¿Qué otras noticias más?
Nada más por esta semana, Pepe. Ya como fin de año noticiero lo dejaremos aquí.
Pues eso lo digo yo, porque iba a decir que la semana que viene, pero no. Ya están las fechas navideñas y de año nuevo aquí, con lo cual las próximas noticias en el 2019, enero del 2019. Y como decimos siempre, esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar ahora con Carlos Esteban. Carlos Esteban nos va a hablar sobre seguridad en la bicicleta, desde el punto de vista de material y su entorno. Carlos, un tema muy, 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 muy interesante.
Así es un largo recorrido lo que se ha hecho y lo que queda. Dentro de las innovaciones del ciclismo, que en su día hablamos, pues bueno, los neumáticos, desviador. Yo creo que uno de los más importantes que hay es la seguridad del ciclista. Entonces, a la hora, ¿es obligatorio el casco en la bicicleta? Pues a la hora de regular el casco en la bicicleta, depende de la edad. Y, por supuesto, es obligatorio, sobre todo para los menores de 16 años, ahora que llegan las fechas de Papá Noel, Reyes Magos, va a haber bicicletas de por medio que han pedido los niños, las niñas. Pues igual que se pone el bidón, hay que tener en cuenta que el casco es obligatorio para salir cuando tenga que hacer el paseo, por la carril bici, por el parque, tienen que llevar el casco.
Y desde estos micrófonos y sobre todo desde este programa, que hemos tocado muchísimo el tema de la seguridad del ciclista, no concebimos ahora mismo que se regale una bicicleta sin casco, como bien dices, Carlos, por supuesto.
Aparte que, bueno, luego puede haber una sanción, que son 200 euros por no utilizar el casco. Es decir, aparte que no es un capricho, ni es ya por uno mismo su seguridad y por la seguridad de los demás. Entonces, pues bueno, es un accesorio que hoy en día yo creo que prácticamente estamos todos concienciados. Y al igual que salir fuera de las vías, cuando salimos fuera de la ciudad, interurbanas, es obligatorio llevarlo. Es decir, no vale ninguna excusa y es hoy en día la herramienta principal que hay que llevar dentro de...
Carlos, pero solamente se exige en los trayectos interurbanos. Por dentro del casco urbano no hace falta llevar casco.
Sí, a menos
que seas pequeñito.
No, pequeñito, bajo. Los menores de 16 años.
Yo tenía entendido que eran menos, eran niños de hasta 10 años o 12, ¿no?
16 años.
Los menores de 16 años es obligado.
Exactamente. Los menores de 16 años tienen que llevar obligatoriamente el casco. Entonces, pues bueno, como comentábamos al principio, dentro del tema de la seguridad en el ciclismo, pues el casco, los reflectantes, los focos, las luces, los timbres, ha hecho que haya evolucionado todo el sistema del ciclista, tanto para él como para su entorno, la visibilidad, es decir, tanto la ropa llamativa, los reflectantes, es decir, que aparte que hay que poner los cinco sentidos, es decir, cuando se coge la bicicleta es, aparte que es divertido, pero y nos aporta comodidad, hay que tener, sobre todo, estar pendiente de todo ello.
También, a mí me en este, como tú lo has dicho y lo has marcado también, uno de los elementos que normalmente el ciclista, sobre todo cuando hablamos del ciclista deportivo, no suele llevar, que es un timbre. Y el timbre, a nivel ya en ciudad sobre todo, te lo exigen. Y te pueden multar si una bicicleta, sea de la índole que sea, va sin timbre.
Incluso si tú has salido a hacer deporte con tu bicicleta de carretera y vives en el centro de la ciudad,
tú tienes que
salir. Tienes que llevar un timbre.
Vamos a ver, es que es de obligado cumplimiento. Es decir, tú tienes que llevar un timbre. Es más, yo creo que todos somos conscientes que cuando salimos o entramos a la ciudad o a cualquier poblado, lo cierto es que te cruzas con peatones, aunque vayas por carriles bici, claro, aunque vayas por cualquier tema, al final te cruzas con peatones. Y lo más lógico, sobre todo, es advertir de tu presencia a través de estos timbres. Aunque yo entiendo que como ciclista deportivo es un elemento extraño y
sí,
demás,
curioso, sí.
Pero bueno, pero estamos hablando de seguridad y ante todo la seguridad del ciclista y del resto de usuarios de la
vía. Mira si es importante que un compañero nuestro va con un silbato colgado del cuello y cuando advierte un peligro pita como si fuera un policía. La gente se para a ver si viene un
guardia. Pero es mejor el timbre que
bueno,
eso.
Bueno, ya lo sé, pero el pito es más efectivo. Si oye del pueblo al lado casi.
Sí. No, te digo, sobre todo, ¿sabes lo del pito? Ya, esto ya es sobre todo en cruces de carreteras cuando vienen coches que muchas veces
pues sí,
hay cruces
sí.
muy peligrosos y sí que nos ha servido para evitar más de un disgusto.
Pero para eso igual hay algún tipo de timbre que sea tipo bocina, que meta un bocinazo un poco más importante
ya,
para
pero
eso.
Pero el tema, al menos lo que tienes que hacer es hacerte notar tu presencia.
Sí, no, pero que me gusta la idea esa para los cruces, rotondas y eso, el tener algo. Lo del silbato lo veo un poco engorroso, llevar un silbato de colgado lo veo un poco de cruz y raya. Pero una cosa que esté en el manillar, pues no, más que nada porque tú tienes que andar una mano soltándola del manillar para meterlo.
Sí.
Y todo eso.
El tema, pero de lo que te digo, pero que al fin y al cabo, todo esto viene porque realmente uno de los elementos fundamentales de seguridad es un timbre.
Sí.
Y recordando que sobre todo los ciclistas deportivos casi nadie lo lleva.
Es una apreciación muy importante, pero yo estoy mirando lo del timbre, pero yo estoy mirando y realmente la normativa de tráfico no menciona el tema del timbre, pero sí del alumbrado, porque dice que la bicicleta debería llevar obligatoriamente una luz blanca de posición en la parte delantera y una posición roja en la parte trasera. Es decir, que incluso con una visibilidad de 150 metros. Es decir, es curioso que no hace mención al timbre, que es un aviso, sobre todo en ciudad, muy importante. En cambio, la normativa de tráfico sí que menciona el tema de la iluminación. Entonces son cosas que...
Pero es que hay normativas municipales, donde al timbre sí que te lo incluye.
Sí, sí, pero aquí hablamos de la DGA.
Sí, sí, sí.
Palabras mayores.
Sí,
entonces,
sí.
Pues bueno, son... Por eso hay un largo recorrido, es decir, se ha avanzado mucho en el tema de seguridad, pero yo creo que queda aún mucho recorrido
mucho.
Y sobre todo concienciación.
Sobre tema cascos, una pregunta. ¿Cada cuánto hay que cambiar el casco? La pregunta del millón.
Bueno, el tema del casco. Los cascos hoy en día prácticamente es un tema muy importante y un tema muy amplio. Generalmente los cascos hoy en día son todos de policarbonato, llevan espuma de impacto y ventilación. Y bueno, y luego los ciclistas, pues lo que queremos es que sea muy bonito estéticamente, pero sobre todo estos tres requisitos principales: policarbonato, espuma y ventilación. Luego hay infinidad de cascos a la carta. Pero, ¿cuáles son las características que debe buscar un casco de bici? Que muchos no lo conocemos. Pues se busca siempre que el casco lleve la pegatina europea CNEN 1078. El estándar asegura que el casco ha pasado las pruebas de seguridad siguientes: construcción del casco, campo de visión, propiedades de absorción de impacto. Es decir, tiene una serie de características. Entonces, pues bueno, aparte que los cascos para la bici, desde hace unos años ha empezado a marcar también un tanto ya más minuciosamente, se ha buscado la seguridad, aparte de que no es hacer un casco por hacerlo. Es decir, tienen que llevar el sistema MIS. Las siglas MIS hacen referencia al sistema de protección de multi-impactos direccionales. La línea MIS, ha sido diseñada para reducir las fuerzas rotacionales que pueden llegar al cerebro, es decir, en caso de impactos. Entonces, pues bueno, los cascos van evolucionando, los materiales de momento, como decimos, están siendo de policarbonato, pero generalmente, pues dentro de estas etiquetas de homologación por la Unión Europea, vienen también la fecha de caducidad en algunos cascos. Es la pregunta que me decía.
¿En algunos solo, no en todos?
Lo he estado mirando y no sé por qué en algunos sí y en otros no. Sí.
Bueno, el policarbonato es un elemento, un plástico, que se degrada con el tiempo.
Sí.
El otro día hablábamos también de las gafas, de las lentes de policarbonato. Uh-huh. No duran toda la vida. Se degradan y se ponen amarillentas y el casco igual. Entra ya, yo creo que al cabo de 6 o 7 años, el policarbonato del casco ya no tiene las propiedades de resistencia que debería tener. Entonces, parece razonable cada 5 o 6 años cambiarte el casco. Antes lo hacían de fibra de carbono, que es más eterna, duraba 15 o 20 años, pero la fibra de carbono en los cascos ya no se fabrica porque, como dice Carlos, transmite la onda de choque al cerebro. Entonces, el policarbonato está diseñado para que en un golpe de un ciclista normal, que tiene una energía normal, pues bueno, se rompa, se parte y se fisure, para evitar que la rotura de deformación absorba las ondas que van al cerebro. Es decir, que no por más fuerte un casco es mejor. Por esa diferencia, un casco de moto es diferente al del ciclista, y de Fórmula 1, que lleva una especie de melón enorme, porque necesita un impacto a 300 km por hora, que esa onda no llega al cerebro. En los ciclistas, con un poco de casco, digámoslo así, que se rompa normalmente, va que chuta. Esa es mi impresión.
¿Y tú lo cambias cada 6 años?
Yo lo cambio, sí, porque tengo la oportunidad de comprar los baratos, y luego un día hablamos de los cascos caros y baratos, son exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que el caro tiene un diseño, una marca, y además tiene una ligereza. El casco además tiene que ser todo eso que ha dicho Carlos, más la ligereza, porque llevar 300 gramos en la punta de la cabeza ocasiona un momento de empotramiento del cuello, que das como 3.000 cabezazos en una mañana de la bicicleta, y eso afecta a las vértebras cervicales. Entonces, cuanto menos peso le pongas a la cabeza, si de uno ya es cabezón, si encima le pones 100 gramos más, es más cabezón todavía para...
Sí, 50 gramos significan muchísimo más impactos.
Entonces, un casco bueno no debe superar los 200 gramos.
200 gramos es muy ligero, ¿no?
Claro, es que
son los tope gama.
Hay de 180 y 190 que te cuestan 300 euros precisamente porque han bajado 20 gramos más.
Juegan con la densidad de la espuma.
Sí, para coger el peso.
Es, poliestireno. La espuma se llama poliestireno expandido, EPS. Uh-huh. Y luego la carcasa de fuera, eso ya pues se usan el policarbonato o ABS o incluso ya los tope gama fibra de carbono, la capita de fuera.
¿Tú cada cuánto lo cambias, Javi? ¿O llevas el mismo de hace 10 años?
No.
Yo llevo el mismo.
Los voy cambiando porque, desgraciadamente, me he pegado varios coscorrones y los he abollado. Y...
Bueno, pero ¿lo cambias por abollado, coscorrón? Abollado, es que eso hay que dejarlo muy claro a nuestros oyentes. Lo importante, cuando uno tiene un incidente y se cae, es que, si ya te caes con cierta velocidad y una energía potencial que puedas tener, que el casco se fisure.
Se bolle, claro.
Eso es lo importante.
Se rompa.
Se fisure.
Para que lo entendamos todos. Que se rompa y por dentro. No la parte exterior, vamos a decir, que es la parte bonita, sino todo el material interno, esa capa blanca, ese espesor, que es el que nos protege realmente del impacto. Lo importante es que el casco se rompa. Si no se rompe el casco, cámbiatelo, porque entonces ni el diseño o el material no es el adecuado.
Pero tú, Pepe, también te lo has cambiado sin haberlo roto, por ejemplo.
Sí, claro.
Sí, hay que cambiar las espumas, pierde ese deterioro del casco interiormente.
Además huele y se hace viejo.
Sí, sí.
Hay una cosa importante que es, hemos hablado de la espuma interior, del acolchamiento interior, y es muy importante también el envoltorio exterior. Últimamente, pues se tiende a que los cascos sean más bien redondos, evitar esas puntas que hace por detrás en la nuca, sí, porque en caso de caída eso es un problema adicional a la caída.
Sí, y las sobre puntas todo, esas estilo aerodinámico. Sí, eso. Sí,
vamos a decir que en lo que se conoce en el argot interno de la universidad, pues es un concentrador de tensiones.
Bueno, así.
Bien. Y muy
luego,
claro.
Sí. Luego, que no tenga ningún elemento exterior rugoso, que sea lo más fino posible para que resbale encima del asfalto. Porque como sea rugoso, el esfuerzo que haces en una caída te puede torcer las vértebras de una manera definitiva. Es decir, que resbale.
Sí, que sea lo más, sí, vaselina pura.
Sacarán algunas veces unos cascos que se pondrán aceite. Con aceite, ¿por qué? Porque si resbalas, ¿sabes?
Es que todas estas cosas que estamos hablando es la diferencia de precio, porque muchas veces decimos, es que un casco, yo qué sé, 30, 40 euros...
¿Pero qué llamamos un casco barato, por ejemplo? Lo que dices tú, por tanto dinero ya puedes comprar un...
De los que venden en España, que dicen que están fabricados aquí, que es mentira, de esos los baratos están entre 50 o 60 euros.
O sea, por ese precio ya un casco puede estar bien y aceptable. Eso, de calidad y de peso.
De 70, 80 euros es lo que venden aquí como barato. Los que venden aquí caros valen 200 y 300 euros. Entonces, bueno, cada uno que según su bolsillo y sus ganas de gastar dinero, pues puede hacer lo que quiera.
¿Cuánto cuesta tu casco, Javi?
50 euros.
Así. ¿Sigues la cosa?
No, bueno, es que hay también mucha marquitis en esto, ¿no? Donde se paga mucho por la marca y por rebajar 10 gramos, ¿no?
Entonces, luego hablamos de los ajustes, del sistema de ajuste y retención, la comodidad de acolchado, la ventilación, el peso. Es decir, tiene unas características muy que ahí puede partir el precio, que sea muy elevado o sea un precio básico. Pero vamos, en este caso no hay que mirar el precio, hay que mirar la seguridad, que eso es una inversión. Entonces, pues bueno, hay que recalcar lo que hemos comentado, que lleve la pegatina europea y el 1078 cuando compremos un casco, tanto para adulto como para niños, que hay que recalcar lo que comentabas, Paco, menores de 16 años, casco obligatorio. Es decir, Papá Noel y los Reyes Magos tienen que venir este año con la bicicleta y el casco puesto. Entonces, pues, eso en principio. Y por lo demás, pues, bueno, nos podríamos extender. Los cascos, pues, no, los de carretera tienen, digamos, diferencias con los de montaña.
¿En qué se diferencian? ¿Más grueso el de montaña?
Más ligero es el de carretera. Tiene otro, más aerodinámico el de carretera. Quizás no, es más compacto el de montaña, el de mountain bike. Pero claro, hoy en día un casco lo puedes elegir, es decir, carretera, montaña, prácticamente no hay diferencias, pero sí que dentro de tu presupuesto puedes buscar y ver el casco a tu medida. Es un traje a la medida lo que se puede hacer hoy. Pero vamos, ya sobre todo el tema importante, policarbonato, espuma, la ventilación y el tema de ajustes es importante. Es decir, un casco no nos lo podemos poner que no nos ajuste y esté bien acoplado a la cabeza.
Que no parezca una boina, vamos.
Exactamente, porque hay gente, bueno, de todo ahí, ¿no? Entonces, pues, sobre todo las retenciones.
Bueno, hay un elemento que no has comentado, no sé si todavía no o no lo vas a comentar. Para mí es muy importante, es de la importancia que tiene el ir con el timbre, o más importante que el timbre incluso, es llevar un espejo retrovisor.
Yo lo llevo, eso.
Todo el problema que viene, el 70% de los problemas, vienen por la retaguardia. Entonces, claro, hay que saber exactamente cómo vas con un coche. ¿Quién conduce un coche sin mirar el espejo retrovisor? Sería un suicida. Pues imaginaos al ciclista, que encima es más débil y los problemas vienen siempre por detrás, por delante los ves. Entonces, claro, llevar un pequeño espejo para echar una visual de vez en cuando para saber qué viene por ahí detrás. Por ahí detrás puede venir un coche, un camión, un autobús, una furgoneta, un descerebrado, un equipo, una peña a las 8 de la mañana que viene a 50 por hora a pasarte. Todo viene por detrás. Entonces hay que saber exactamente qué está detrás, quién viene detrás, qué compañero te va a hacer un adelantamiento. Y eso es muy importante, echarle una mirada. No sé qué opináis de eso.
Mira, para mí es básico. Realmente yo lo llevo hace 12, 14, 15 años, el espejo retrovisor. Y eso tomé conciencia en una maniobra que hice muy simple y muy, muy habitual. Y a partir de esa maniobra reflexioné y dije, pero qué barbaridad estoy haciendo. Y fue una cosa tan sencilla como, en un momento de esto que estás prácticamente paradito, giras con un poquito para mantener el equilibrio, que te caes, que no te caes. Son unos metros hacia la izquierda o derecha y me vino un compañero y me rozó la pierna. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que el compañero seguramente, bueno, y estábamos terminando de coronar un puertecito, pero si vas ciego, vas mirando tu rueda y un metro más, no ves un compañero que tienes delante, tú vas confiado de que detrás prácticamente no tienes nadie, haces una maniobra en falso y la caída la tienes. Con lo cual, es decir, es que es tan evidente y tan lógico el tener que poner un casco donde no te pongas en riesgo... Un casco, perdón, sí. Estamos hablando de casco. Un espejo retrovisor donde no te pongas en riesgo ni tú, ni a tus compañeros, ni al resto de usuarios de las vías.
¿Tú llevas, Javi, retrovisor de esos?
Hombre, la verdad que...
Tú lo
que
ves no. De abuelo, sí, que ya te veo venir. Yo ahora también lo llevo.
No quería decirlo, pero parece un poco globerada, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú no tienes ninguna pretensión de ir rápido, de apretar, de picarte esto, lo veo que va muy bien, la verdad. O sea,
a ver, no estamos hablando tampoco de un espejo retrovisor de 4 metros cuadrados. O sea, son unas cositas pequeñitas que van
es que
en el manillar.
Son elementos que tienen mucho diseño también, donde son bastante aerodinámicos y sobre todo, ten en cuenta, Javi, que estamos hablando a gente que usa la bicicleta y sobre todo... Tiene que imperar la seguridad por encima de todo.
No, la verdad es que es incluso gente que hace deporte ya un poco más serio, si sale solo a entrenar, lo podía colocar, porque aunque le frene un poquito, le da más seguridad. Y luego ya cuando va a competir o cuando ya va a picarse el sábado con sus compañeros, pues lo quita y tiene más cuidado. Sí que se podría ver desde ese punto de vista.
Yo lo que no veo es el que llevan algunos, que no sé si habéis visto vosotros, que lo llevan como en el casco, como saliendo un palo, para que le quede el espejo delante del ojo, que digo, madre mía, me da un miedo eso. Ante mira, cualquier caída se te clava
puedo,
directo.
Puedo hablar de ese también porque...
¿Qué te pasó con ese, Pepe?
No, hace 12 o 15 años me lo trajeron de Estados Unidos porque en España no había en ese momento. Supongo que ahora habrá. En ese momento en España no había. Me trajeron 3. Y conforme me puse el primero... Los guardé y los tengo guardados. Porque los sujetaba o no los sujetaba. Si depende de la posición del casco, o lo tienes el casco perfectamente anudado ahí a tu cabeza, con lo cual el casco no se te desplaza y no se te mueve, porque si no el campo de visión te va variando. Lo que te refleja en ese espejito retrovisor, como no está en un punto perfectamente rígido, tú no estás viendo continuamente el campo que te interesa, con lo cual ahí llega la conclusión de que a mí personalmente, bajo mi experiencia, no me interesaba. Ahora, si tú lo aplicas en un elemento rígido de la bicicleta, donde tú lo puedes atornillar y siempre estás viendo el campo de visión que te interesa, perfecto.
Bueno, yo puedo decir que tengo en todas las bicicletas espejo, de tal manera que si me dejo el espejo, porque son de quita y pon, me vuelvo a casa a ponerlo.
¿Y por qué no tienes uno en cada bici fijo puesto?
Pues vamos a ver, los que tengo yo son muy baratos, son con una especie de goma. Que
una abrazadera que
en
va...
En 2 segundos se colocan. En el manillar cacho se coloca en el extremo del manillar abajo, se puede girar, se puede... el ángulo de incidencia...
Los grados de libertad son enormes.
Y lo quitas en un momento dado. Por lo tanto, yo creo que deberíamos llevarlo todos. Pero... El ciclo deportista de sábados, de peña, lo que se pica con el compañero, ese, cualquier cosa que sea parte del estándar del pro, lo abomina. Es decir, ¿lo llevan los del Tour? No, yo no me lo pongo. en cuanto se lo ponga alguien del Tour, que no se lo ponen porque van tan juntitos que se podrían enganchar de manillar, pero que es muy útil.
No,
también.
No te puede. Pues yo el mío lo llevo al final del tubo ya, y no sobresale bueno, nada.
No sobresale, porque si no sobresale no ves. Entonces tienes que sobresalir 4 o 5 centímetros. Pero bueno, en el momento que se lo pongan los del pelotón internacional, la gente se lo pondrá. Yo creo que, bueno, cada cual que se ponga lo que quiera, pero yo tengo que decir que es un elemento útil y más útil todavía si vas con la peña y vas con gente que no sabes cómo te adelanta, quién viene por detrás y tal.
Y ojo, Javi, que yo creo que incluso es mejor que dices tú qué tal, cuando haces un ataque no tienes que quitar la posición aerodinámica, estás vigilando a los que te siguen sin mirar.
Estamos hablando siempre de ciclismo, de fin de semana, de superación personal. Con lo cual, bueno, las carreras siempre se disputan en carretera. En este caso estamos hablando de ciclismo de carretera, pero en carreteras cortadas al tráfico, perfectamente vigiladas por los agentes de autoridad, más los organizadores, y es un entorno totalmente mucho más seguro para los ciclistas que están disputando una carrera. Aquí estamos hablando siempre de carreteras abiertas al tráfico. Lógicamente, como no puede ser de otra manera, no existe una carrera como tal. Otra cosa es que tú salgas con tu grupo y tengas un motivo de superación personal.
Bueno, porque... pero no nos engañemos, Pepe. Todo el mundo sabemos que no son carreras, pero mucha gente sale el sábado pues a liberar la adrenalina y a ver si gana el compañero. De hecho, hay un dicho que dice, si quieres ver a tu compañero marchar, párate a mear. Sí. Es decir, con eso está todo dicho. Es decir, se aprovecha cualquier circunstancia para salir atacando.
Sí, está claro. Pero
desfogaos.
Así es. Pero, en fin, lo que está claro es que el casco no es que sea fundamental. Es decir, no te subas a ninguna bicicleta, ni para probar la altura tuya, incluso hasta las medidas, si no te pones un casco. Porque si no, el tema se nos puede complicar e ir de las manos. Desgraciadamente, yo he presenciado accidentes con resultados fatales, de caídas absurdas. El elemento reflectante, el espejo retrovisor, básico. ¿Alguna otra cosa más?
La luz trasera, perfecto.
La luz trasera.
Perfecto. Es decir, todo que sea mejorar seguridad y todo que sea evolucionar, ahí estamos. Es decir, tiene que ir más a más. Es decir, que sobre todo y ante todo, los cinco sentidos. Es decir, cuando se coge una bicicleta, es un vehículo que aparte, que es para... divertido, económico, limpio y saludable, pero sobre todo seguridad.
Fundamental. Yo creo que no debemos de perder nunca el norte. Salimos en nuestro tiempo de ocio. Salimos para hacer deporte y amigo, como más de uno ha comentado en nuestros micrófonos. Y sobre todo, la importancia de todo es volver a casa. Y volver a casa con las máximas garantías. Con lo cual... cuando estamos hablando de elementos de seguridad para todos los ciclistas, es que no me cabe a mí en la cabeza que un ciclista... No, es que el espejo retrovisor es que aerodinámicamente me va a quitar no sé qué. Es que el casco me pesa no sé qué y por eso no me pongo el casco. Mira, si no te pones el casco te van a poner una multa, con lo cual te vas a gastar más dinero. El espejo retrovisor hoy por hoy no multan, pero es un elemento de seguridad importantísimo. Las luces, bueno, yo creo que ya cada vez a nivel individual es fundamental que un ciclista, si va solo, te hagas ver lo antes posible, y cuando vamos en grupo ya se van viendo muchísimas luces en pelotones. Es que entonces esto es fundamental y esto lo tenemos que ir recordando cada cierto tiempo para ir sensibilizando a los ciclistas de que los primeros que nos tenemos que autoproteger somos nosotros y nos tenemos que autoproteger con estos elementos auxiliares de la bicicleta. ¿Algún tema más, Carlos, en esta línea?
Pues se podía ampliar, ya digo que hay un largo recorrido por mejorar dentro de la seguridad del ciclismo, del ciclista y el entorno del ciclismo, sobre todo conductores, tienen que compaginar esa seguridad, pero bueno, iremos desarrollando, iremos viendo innovaciones y estaremos pendientes de ello.
Gracias por traernos, y justamente en estos días, este tema, Carlos, porque Papá Noel y los Reyes están ahí, como tú
sí,
dices,
sí.
Y son elementos básicos que nos tienen que traer a más de uno.
Perfecto.
Muchas gracias.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con Javier López. Bueno, Javi, tú no es que seas un asiduo todos los días, pero sí que nos visita con cierta asiduidad, cosa que te agradecemos, porque siempre aquí nos dejas opiniones y reflexiones muy, muy, muy importantes. Esta vez vamos a hablar de un tema, como te diría, que lo hemos hecho a veces a la inversa, es decir, gente que corre a pie, footing, running, ahora como fin, que le pongan el nombre que quieran, y luego practica ciclismo. Esta vez nos vas a hablar desde tu experiencia de un ciclista, pues vamos a ver, que tiene tan a gala ser ciclista y con la intensidad y el esfuerzo que le dedicas tú cada vez que sales en tu bicicleta. Tú también practicas el footing, el running, el carrera a pie, ¿no? Y entonces, ¿cómo compaginas, cómo llevas estos dos deportes?
Bueno, lo primero es, bueno, tú te gusta la bici, ¿no? Eres ciclista, yo soy ciclista. Dices, bueno, voy a hacer otra cosa, ¿no? Por probar. Te anima algún compañero y tal. Y bueno, empiezas a correr un poquito y eres un corredor ocasional. Eres un ciclista, ¿no? Es mi punto de vista. Yo soy un ciclista y a veces corro.
¿Pero por probar o por compensar te empezaste?
Pues mira, en la vida hay que hacer un poco de todo, ¿no? Y el ciclismo está muy bien. Es un deporte muy completo, muy social, ¿no? Sobre todo muy social con las peñas. Y la verdad es que te llena mucho. Pero a veces dices, bueno, voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en mi caso, pues probé a correr muy poquito, aprovechando a gente que quiera empezar a correr. El circuito de carreras populares de Valencia está muy bien, porque hay una carrera cada mes, te inscribes 10 carreras al año, ahí empecé yo. Y empecé corriendo 5 o 6 kilómetros.
Además, ¿no? Son cortas,
son cortitas, son 5 o 6 kilómetros, con lo cual no hay que hacer un gran entrenamiento para poder hacerlas. Con un poquito de práctica enseguida pues las puedes acabar. Y a partir de ahí pues me fui introduciendo, ¿no? a hacer carreritas un poquito más largas, ¿no?
Y en esas primeras carreras notaste, porque al final yo creo que mucha gente, y de hecho lo recomiendan muchos entrenadores, corre porque compensas muy bien musculatura, que es que en ciclismo no se usa. Y yo considero que hacer los dos deportes es muy completo. Así como hacer solo ciclismo, no lo veo bien, por ejemplo.
Exactamente. Cuando un ciclista empieza a correr, si alguno ha empezado, lo habrá notado, si vas a empezar, le puede servir quizá de consejo, es que vas a tener mucha resistencia física porque de la bici tienes un gran fondo. Cosa que no tiene una persona que decide empezar a correr y no ha hecho ciclismo. Entonces, esa persona normalmente, su cuerpo le frena porque desde el punto de vista de respiración, de corazón, no puede más. Entonces, el ciclista que empieza a correr, eso no le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Como bien decía Paco, es que va a tener problemas musculares en los músculos que no utilizan la bicicleta. Y los que más se nota son los bíceps femorales, la parte de detrás del cuádriceps, y después la zona del glúteo y el músculo piramidal. También zona de la cadera, que va a recibir bastantes impactos. Entonces, esta zona no la tenemos suficientemente desarrollada y enseguida notarás que se te carga, ¿no? Que se te carga. Y después de los impactos tendrás unas grandes agujetas la primera vez que salgas a correr, ¿no? Sin embargo, los cuádriceps los tenemos bastante bien desarrollados y no solemos tener problemas en los cuádriceps cuando salimos a correr. Tampoco los gemelos, se te podrían cargar también un poquito por los impactos, pero no por el esfuerzo. Entonces, al avanzar la pierna, cuando la pierna la tiras hacia adelante, ese movimiento de lanzar la pierna hacia adelante es el que tira de la parte de atrás de la pierna, ¿no? Los isquiotibiales o bíceps femorales o como queramos llamarle. Entonces, esa parte es la que poco a poco tienes que ir desarrollando y no darte la gran paliza el primer día y después estar muerto de agujetas.
Es que justamente esa es la pregunta que te iba a hacer. Es decir, ¿tú cómo aconsejas que un ciclista empiece a practicar carrera a pie? ¿Cuántos kilómetros se debería plantear uno al principio?
Pues al principio, el primer día, 2 o 3 kilómetros y volverse a casa.
O sea, 15 minutos, por decirlo.
Exactamente.
Algo.
El primer día, 15 minutos. Y ya notará un poquito de agujetas en estos músculos que no tiene entrenados, ¿no?
y luego ya muy progresivo. Lo mismo lo irá notando. Es normal tener un poco de agujetas, pero no sería normal quedarte enganchado y tener que ir a un fisioterapeuta. Entonces, ¿qué te has pasado? Entonces, si tú lo haces todo progresivo, prácticamente no vas a necesitar un entrenador profesional ni nada de esto, sobre todo si lo quieres hacer solo por gusto. Y después ya, cuando ya vas avanzando, ahí ya pues te puedes unir a un club de atletismo, si tienes posibilidad, o puedes ya buscar en internet tablas de entrenamiento, o ya si quieres ir un poquito más serio, pues ya lo que quieras. Yo no hice eso, yo empecé muy, muy despacio, y los dos o tres primeros años apenas corría carreras de 5 o 6 kilómetros. Luego ya me lancé al 10K, y un buen día, no sé cuántos años llevaba corriendo ya, no es lo normal, la gente que corre enseguida quiere correr una media maratón, yo no tenía ninguna prisa, y yo creo que allá a los 3-4 años corrí ya media maratón, ¿no? Y nunca me había planteado correr una maratón porque me parecía quizá ya un poco dentro de lo dañino para el cuerpo, y sobre todo porque se necesita muchas horas de entrenamiento que yo no tengo porque yo practico bicicleta. Entonces, claro.
¿Ibas quitando de la bici o qué?
¿Para la maratón dices o...?
Por ejemplo.
Bueno, la maratón ha sido curioso porque he podido entrenar porque he tenido que parar de hacer bicicleta, ¿no? Por una lesión en los tendones que se insertan en el cuádriceps en la rótula, se han calcificado, entonces no podía pedalear. Sin embargo, sí que podía correr.
Curioso, siempre suele ser al revés.
Sí, cuando es un problema articular, correr es mucho peor y en general correr es mucho más dañino para la rodilla, pero curiosamente ese tendón solo me hacía daño cuando la rodilla giraba ya 90 grados en el giro de la bicicleta. Pero corriendo, pues la pierna gira muy poco y no me afectaba. Entonces hablé con el fisioterapeuta, el médico que me lo está tratando, me dijo, no, si no te duele, tú adelante. Y dije, pues mira, voy a aprovechar ahora que no puedo ir en bicicleta y voy a entrenar la maratón, que sí que requiere un entrenamiento y que nunca me lo había planteado, pero es lo que hice, ¿no? O sea, un novato corriendo que hace bici se lanza a hacer una maratón, ¿no? Cosa que no recomiendo a nadie que haga desde el principio, ¿no?
¿Has alguna actividad de correr con la puntera o alguna cosa así o no? Simplemente con zapatillas amortiguadas y ya está.
La verdad es que no he hecho ningún tipo de técnica, salvo alguna vez puntualmente que he ido a entrenar con los chicos del equipo de atletismo de aquí de la Universidad Politécnica. Y hay un entrenador y sí que nos ha hecho alguna vez hacer técnica de carrera con algunos movimientos, pero vamos, muy, muy ocasionalmente, ¿eh?
Y cuando sueles correr, Javi, ¿qué sueles correr? ¿En superficie dura, asfaltada, la calle y demás? ¿O en superficie, vamos a decir, más acolchada, donde le transmiten menos esfuerzo a las rodillas, las articulaciones? Se me ocurre, por ejemplo, en un campo de fútbol. En un campo de fútbol, normalmente, pues, o sea de césped artificial o de césped natural, ahí siempre te acolcha mucho más el golpe hacia la rodilla,
sí,
el impacto
si tienes
que posibilidad
tiene
que subir la rodilla.
Si tienes posibilidad de usar una superficie un poquito más blanda, como tierra o algo así, es aconsejable. Sí. Yo he ido mezclando de todo, no me lo planteo mucho. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Politécnica se trabaja sobre una hierba artificial que hay alrededor de la pista de atletismo, y eso va muy, muy bien. Pasa que es una pista, tienes que dar vueltas y vueltas. Ya cuando haces tiradas largas, pues encontrar 20 kilómetros de tierra es complicado. Entonces, normalmente vas por asfalto y si puedes pillar algún trocito de tierra para descansar la pierna, pues pillas un trocito de tierra, ¿no?
Y para un tío que corre así ocasionalmente como tú, que puede haber mil millones de casos de ciclistas, el tema de la maratón, ¿con cuánto tiempo de antelación empezaste ya a decir, va, voy a hacer tantos kilómetros, cuántos kilómetros al mes? ¿Tiempo hacia atrás de la maratón, cuánto?
Sí, bueno, esto es lo mismo. No es lo mismo un ciclista que un corredor que no hace ciclismo. Los ciclistas tenemos mucho fondo. Entonces, no vamos a tener problemas normalmente de agotamiento del cuerpo en general, sino sí que nos podemos cargar mucho las piernas, ¿no? Entonces podemos entrenar quizá un poquito menos, pienso yo. Lo único que sí que hay que hacer cuando vas a hacer la maratón, lo que se llaman tiradas largas, hay que hacer una tirada que aproxime a lo que se conoce como el muro, ¿no? El muro es algo que aparece cuando ya llevas más de 2 horas corriendo. Da igual que corras más deprisa o más despacio, llega un momento de agotamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, para hacer una maratón, al contrario que para hacer una 10K o una media maratón, hay que aproximarse a esa distancia, que son sobre 30-32 kilómetros. Eso yo nunca lo había hecho, ¿eh? En mi vida había corrido más de 21 kilómetros. Uh-huh. Entonces, bueno, un día corrí 25 y no llegué ahí al punto ese, ¿no? Ya me cansé, pero no. Y el primer día que corrí 30 me di cuenta lo que era, ¿no?
O sea, sí que hay una pared ahí.
Sí, hombre, la gente muy pro eso ya no lo nota, ¿no? Ya está muy acostumbrada, pero la persona aficionada eso siempre lo nota. Entonces hay que hacer varias tiradas de esas.
¿Cuántas hiciste tú?
En ciclismo hay una cantidad de kilómetros, bueno, Perico Delgado lo ha comentado más de una vez, es decir, que no entiende que un aficionado a la bicicleta haga más de 120 kilómetros. Dice, porque a partir de esa cantidad de kilómetros, también depende de la intensidad, la orografía, en fin, que a partir de esa cantidad de kilómetros es cuando realmente el organismo lo acusa ya muy, muy intensamente.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. Me preguntaba Paco cuántas hice. Solo hice 3 tiradas de 30.
¿Y con cuánta antelación?
Pues yo empecé a entrenar así un poquito más serio 2 meses antes, aunque recomiendan 4.
O sea, en esos 2 meses antes hiciste 3 de esas tiradas largas.
Exactamente.
¿Y luego cuántos kilómetros a la semana, más o menos?
Muy poquito, ¿eh? O sea,
¿cuántos días salías a correr, por ejemplo? 4, 3...
La
3,
tirada larga y otro día más. Solamente.
2 días a la semana, sí. Salía a correr. ¿Y hacías algún otro deporte? Por ejemplo, musculación o algo, no. Eso...
Bueno, estaba haciendo los ejercicios de recuperación de la rodilla al mismo tiempo, que eso ayudaba un poquito, ¿no? Pero la gente piensa que cuanto más entrenas, más vas a ir. Y eso no siempre es así. Es decir, hay que entrenar para que tú te veas bien, ¿no? Pero yo nunca he sido favorable de mucho exceso de entrenamiento. Cuando estoy cansado no entreno y ya está. Suelo entrenar cansado, no,
hay que saber escuchar también el
cuerpo.
El organismo te habla y...
Bueno, y luego depende de la edad, ¿no? Cada persona tiene una edad, entonces a más edad pues se entrena menos.
Javi, igual que en el ciclismo sabes que pues tenemos las pulsaciones, tenemos la potencia, ¿tenéis algún aviso o tenéis algo que pueda detectar ahora voy bien, ahora puedo forzar más, algún sistema electrónico aparte de las pulsaciones?
Bueno, en la carrera a pie no es como el ciclismo, es totalmente distinto, porque en el ciclismo hay cambios constantes de las pulsaciones, hay subidas, bajadas, te pones a rueda, te quitas. La carrera es constancia, hay que coger un ritmo y si consigues mantener ese mismo ritmo toda la carrera es lo óptimo.
Una cronoescalada, digamos, que no puedes parar.
Es óptimo, es decir, vas a correr un 10K y dices, bueno, ¿a qué velocidad corres el 10K? Pues dependiendo de tus condiciones tienes una velocidad a la que lo puedes correr. Si tú consigues hacer el 10K toda la carrera a la misma velocidad, el sprint final siempre, si te queda un poquito, pues tal, pero es lo óptimo. Porque si sales demasiado lento, luego tienes que apretar y a lo mejor podías haber hecho un poco más. Y si sales demasiado rápido, al final te cansas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ritmo del 10K que es 2 segundos por debajo de 4 minutos, ¿no? Para bajar de 40. Eso, luego hay unas tablas que te dicen, bueno, si tú el 10K lo haces en este tiempo, ¿cuánto harías una media maratón? Y hay unas fórmulas matemáticas que casi lo clavan, si sigues el
¿Y con la maratón también? ¿Y lo clavaron con tu predicción?
No, ahora te cuento la maratón. Entonces, tienes el de 5K, puedes averiguar el de 10K, del 10K puedes averiguar el 15, por ejemplo, puedes averiguar el 21, y sale bastante clavado. Y luego está el salto a la maratón. Y ese es un poco diferente, porque ese está lo del muro. Y entonces ahí sí que... el entrenamiento, todo eso, sí que hace mucho. Entonces yo ahí no seguí esa fórmula porque tampoco había entrenado y me marqué un ritmo que yo había experimentado cómodo en las tiradas largas y ya está. No fui a optimizar según la fórmula esa, ¿no?
¿Pero tú el ritmo que dices lo vas mirando en el reloj?
Sí.
¿O te lo sabes de memoria?
No, lo miras un poquito en el reloj porque... sobre todo en una carrera, la emoción, ¿no? La gente que pasa puede hacer que te aceleres sin querer. Sobre todo en una maratón que llevas un fondo tremendo, podría salir como una bala. De hecho, me pasaba puntualmente y me frenaba, porque luego está lo que queda. Sobre todo con cuando te dan el agua, el avituallamiento, te tomas un gel, porque la maratón es una carrera que hay que comer un poquito.
Eso es lo que esta es de las cosas que te quería preguntar. Es decir, el ciclista tiene la ventaja, primero, de que sabe dosificar el esfuerzo respecto a otros deportistas y, sobre todo, que también debe de saber el ciclista La alimentación que hace, porque claro, los esfuerzos en bicicleta son durante muchas horas, al igual que una prueba de este tipo también son horas, con lo cual el habituallamiento para correr a pie una maratón para un ciclista él es mucho más normal o favorable o lo entiende mucho mejor que otro deportista.
Sí, sí.
¿No?
De hecho, mucha gente oía yo que tenían problemas con los geles. Fui a un que prueba el gel antes, que no sé qué. Claro, los ciclistas como comemos, almorzamos, nos subimos a la bici, digo yo, no sé, igual tengo problemas con los geles, pero no los había probado, ¿no? Y bueno, una semana antes digo, voy a probar un gel en marcha, a ver si noto algo raro, y no tuve ningún problema y ya tomé el gel en la carrera, dos, un par de geles y ya está.
Oye, ¿y cuánto tiempo hiciste?
Ah, bueno, 3:29. No hice un gran tiempo, ¿vale? Porque no llevaba mucho entrenamiento, solo quería acabarla, además con la rodilla, pero llegué bien. ¿Y
bajar de 3 crees que supondría un esfuerzo muy brutal? ¿Bajar esa media hora, por
claro,
ejemplo?
Claro, claro, media hora es una muy burrada brutal. Corriendo, sí. Ten en cuenta que la gente que corre 10K para bajar un minuto tienen que hacer entrenamientos. Lo veo porque aquí hay un equipo de atletismo muy bueno aquí en la universidad con entrenador. Y la gente para bajar un poquito tiene que entrenar a base de bien, ¿eh? O sea, bajar un minuto en un 10K, fíjate, cuando ya vas a un buen ritmo, requiere entrenar muchísimo, ¿eh? Y una maratón media hora es un mundo.
Oye, una pregunta rápida. En tu doble condición de cicloturista o ciclista y runner, ¿qué te supone más cansancio? Por ejemplo, comparativamente con una etapa de 100 kilómetros con un puertecito y a una media entre 25 y 30 por hora, o una distancia equivalente en una media maratón o un 10K. Háblanos de cuál es la comparativa entre el cansancio, o sea, que tú experimentas.
Mismo tiempo te refieres, sí. Que tardes una hora y pico corriendo, sí. Una hora y pico...
Bueno, depende de la elevación y todo eso, sí. Pero yo he hecho bastantes cicloturistas... Y la que realmente llegué reventado, que no podía casi ni comer, ni era la quebrantahuesos, la QH.
Sí, claro.
Llegué reventado. Esa sensación la experimenté igual en la maratón. O sea, para mí, igual lo digo, qué tonterías dice, ¿no? Para mí, con mi experiencia personal, una maratón me produjo el mismo cansancio al llegar y el tiempo de recuperación, básicamente, que la quebrantahuesos.
Y una etapa de 100 kilómetros con el Euronet, por ejemplo, ¿a qué sería equivalente? ¿A una media maratón o a una 10K, en tu caso?
¿El tiempo de recuperación?
No, el cansancio que tú experimentas cuando llegas a casa.
Pues una tapita del Euronet hecha con la peña así fuertecito y tal, la recuperación viene a ser como la de un 10K, más o menos.
Pero la comparativa quebrantahuesos maratón está bastante bien.
Sí, hay que tener otros factores como la altura,
claro,
importante. La aclimatación de la altura es muy importante. Es decir, se nota muchísimo cuando estás aquí y subes a 2.000 metros. Es decir, que eso hay que entrenar, Javi, a partir de 2.000 metros, que irás luego como un avión.
Sí.
Pero, Javi, ¿tú consideras que para el rendimiento luego del cicloturista, estamos hablando ya a nivel de aficionado, obviamente, ¿es interesante practicar los dos deportes?
Yo sí que lo aconsejaría, por lo menos probar, salir despacito por ahí, por el cauce del río, por algún sitio que te retroalimente la vista, ¿sabes? Que disfrutes corriendo, ¿no? A un ritmo que disfrutes y lo pruebes y veas que no te duele nada, vayas un poquito más, pero no te obsesiones en carreras ni en cosas de estas. Esto ya vendrá. Si un día te apetece apuntarte a un 10K de aquí de Valencia, que se hacen muchos, pues ya te apuntas y ves el ambientito de una carrera, ¿no? Cómo es distinto al ciclismo, ¿no? Está bien, yo lo recomendaría a los ciclistas, sí.
Pues buenos propósitos, y ahí nos deja también, Javi, un reto para el 2019, ¿por qué no? Es cuestión de a ver quién recoge el guante, lo pone en práctica.
No sé si lo recogeremos a alguien, lo de hacer la maratón, ¿eh, Pepe?
No, hombre, no hace falta que sea una maratón, pero sí empezar a hacer carrera a pie. Una 10K no es tan exigente.
Eso es.
Hasta incluso una media maratón. Yo creo que cualquier ciclista con un poquito de preparación específica lo podría hacer con ciertas garantías. Y es otra manera de disfrutar también la vida de deportista.
Yo prometo hacer para el 2019 una 10K. Pero una 10 metros. Para empezar no está mal, ¿no?
Muy bien, oye, pues gracias, Javi, por contarnos tu experiencia y te esperamos en breve.
Encantado, venga.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y para terminar el programa de hoy, Pepe, vamos a contar con las anécdotas que le hayan pasado a Juan Meira de Dos Plegados, que ya sabéis que está recorriéndose la Vuelta a España, aquí los 6.000 kilómetros recorriéndose España en bicicleta plegable con un carrito. Veremos a ver sus hazañas de esta semana.
Hola, aquí Juan Meira, el aparato. Pues el equipo de Dos Plegados se encuentra prácticamente la mitad de su viaje. Tenemos pedaleado pues cerca de 3.000 kilómetros, que esto fue lo que hicimos el año pasado desde Jerez a Roma. Y bueno, llevamos más de 2 meses y medio fuera de casa y seguimos con la ilusión del primer día, ¿no? Disfrutando al máximo de todo lo que se nos presenta. El que realiza cicloviaje pues sabrá claramente que esto engancha y que cada vez quieres más. Y la verdad que por muy duro que se pueda poner el día a día, el camino, pues verdaderamente es una pasada, ¿no? Porque hasta cuando hace frío lo disfrutas. Cuando está lloviendo también realmente. Y bueno, yo creo que en los momentos más extremos ha sido cuando nos llevamos los mejores recuerdos, ¿no? Así que, bueno, está siendo algo increíble. Por nuestra parte social, por la fibrosis quística y eso, seguimos avanzando, como ya todos sabéis. Y en lo deportivo, el otro día, pues os voy a confesar que me quedé de piedra cuando recibimos una carta de Alberto Contador. Alberto Contador apoyando nuestro proyecto, diciéndonos que se había enterado a través de su entorno de lo que estábamos haciendo, que le parecía verdaderamente increíble que subiéramos las etapas de montaña con nuestra plegable, que estuviéramos transmitiendo esos valores del ciclismo tan necesarios, por otra parte, ¿no?, en la sociedad, que en los más jóvenes, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a un colegio a hablar con los chicos a transmitirles, bueno, lo poquito que nosotros tenemos, pues vamos con las manos abiertas, ¿no? Que lo coja el que quiera. Y bueno, nos quedamos de piedra, la verdad, fue excepcional. Desde aquí, pues bueno, nos están ayudando muchísimas personas, muchos colectivos de humoristas, bueno, de todo tipo, ¿no? Es que digo humoristas porque aquella precisamente aquí en Barcelona nos invitaron a presenciar unos monólogos de Luis Lara, de Tony Rodríguez. Bueno, estaba aquí, el teatro estaba hasta la bola y nos reservaron un hueco y llevamos la pequeña Brompton, que también vino a escuchar el espectáculo. Bueno, al final es vivir la aventura, ¿no? Eso se hace siempre, ¿no? Cuando viajas en la bicicleta, un día puedes estar durmiendo en la calle y otro día puedes estar en el mejor hotel del mundo, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que nos está sucediendo en estos meses de viaje, con el hándicap añadido de que todo es por una causa, pues, que entendemos justa, como es la vida, ¿no?, de los enfermos de fibrosis quística. Desde aquí retornamos para nuestra ruta desde Barcelona. Nos va a llevar otra vez dirección Santiago, pero seguramente no lleguemos a Santiago, nos quedemos en León. Y de León, porque allí hay un enfermo, ¿no?, de fibrosis quística, un pequeño. Y desde allí bajemos hasta Segovia, Ávila y Madrid. En Madrid estaremos unos días, me parece que nos hace un recibimiento en el Congreso de los Diputados, y de allí vamos dirección Valencia. De Valencia bajaremos por la costa hasta Andalucía y ya pues acabará esta aventura. Queremos pasar las Navidades en Soria y son aproximadamente unos 500 kilómetros desde donde nos encontramos, por lo que habrá que darle bastante fuerte ahora, porque en una semana no. Con una bicicleta normal no son mucho, pero como vamos con las pequeñas plegables, mi plegable de 3 velocidades, que no. que, bueno, tiene sus limitaciones a la hora de subir cuestas y demás, pero como para mí lo importante nunca es la velocidad, pues no ha habido problema de ningún tipo. Pero claro, ahora queriendo pasar las Navidades, en las Navidades no la puedo cambiar de fecha, tiene que ser por fuerza en las fechas que son. Así que nada, le daremos fuerte y pondremos todo nuestro corazón y nuestras ganas de disfrutar en el camino. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí y seguiremos informando, ¿eh? Abrazo de todo el equipo de Dos Plegados para ustedes. Un abrazo grande.
Bueno, pues qué mejor que estos días que se avecinan para que llegue este mensaje de solidaridad, de esfuerzo de las personas que se vinculan con una causa tan justa y tan noble como es esta.
Pepe, yo para terminar ya el programa de hoy propongo lo de todos los años, pesarnos hoy o mañana y a la vuelta de las Navidades.
Por supuesto que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración.
Muy bien, hasta el año que viene.
Nos vemos, nos escuchamos el próximo año, don Francisco de casa.
Hasta el año que viene, Pepe.
Javi, nos vemos, nos escuchamos el próximo año.
Por supuesto, sí.
Y Carlos, lo mismo, te esperamos con los brazos abiertos en el próximo año.
Gracias, feliz año a todos.
Pues hasta aquí ha sido el 2018 una auténtica gozada estar con todos y cada uno de vosotros a lo largo de todos y cada uno de estos programas. Nos vemos, nos escuchamos en enero del 2019 y, como no, desearos lo mejor para estas fiestas que se avecinan y el feliz, feliz año 2019. Ser muy, muy, muy felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.